Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia acá en FM Reencuentro, en la 102.9. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, bueno, disfrutando este calorcito.
Este lindo día. Hermoso día. Y con la invitada de hoy, ¿no? Que,
no, palabras mayores.
Las dueñas del, del programa.
No trajimos el gusto, no digas nada.
No. ¿Cómo andás, Nati? ¿Bien?
Bueno, buenas noches.
Bueno,
fue un ensayo.
Pero el programa es de todos.
Ese día te vinimos a hacer aguante. Pero el programa es de todos. Yo siempre digo lo mismo. Uno tomó la iniciativa en su momento, pero ahora ya no lo hace solo, ni loco.
No, tal cual. ¿Lo haría solo? ¿Lo haría solo como antes?
Ya no. Yo creo que ya no.
Claro.
O sea, ya tuve ese tiempo que se me hacía eterno a veces porque no...
Claro, una hora
solo y a veces no había nada.
Claro.
Había que remarla en dulce leche. Pero creo que es mucho más lindo así, con invitados.
¿De qué año estamos hablando?
2011.
Claro.
Sí. El teléfono no tenía cámara todavía, creo.
Claro.
Para que la gente se dé cuenta, más o menos.
Eran los teléfonos con tapita.
Sí, claro.
Sí.
Y esa es la realidad, ¿no? Yo creo que todo tiene un avance y todo tiene un progreso en todo esto y
sí, serían las profecías mayas.
Exacto, pero me quedo con esta versión.
Sí, no, obvio, pero así se arranca.
Claro, sí. Porque esto es mucho más nutritivo, ¿no? Porque claro. En ese momento estaba solo y...
Pero tampoco sabía a dónde te iba a llevar el programa.
No, fíjate, estamos acá. Bueno, gracias a eso estamos acá hoy.
Sí, claro. Y lo que ha pasado por el programa.
Yo tenía casi me preguntaba a mi señora, me decía, ¿cómo era que llegaste vos al programa?
Y tendríamos que hacer un reportaje.
Claro.
No, vos, ¿cómo llegaste
sí,
vos?
Sí, por eso, dale, ¿cómo llegaste?
Vos.
¿Ah, yo?
¿Sí? ¿Cómo llegaste vos? No, lo mío lo tengo bien en claro. Yo, lo mío fue un...
¿Yo?
Una revelación.
Lo mío fue algo que yo siempre quise, porque una vez estaba en Capilla del Monte, y había, me hice amigo de un matrimonio que tenía un programa llamado Experiencia. Y yo le dije a ellos, digo, algún día cuando yo tenga mi programa, le digo, le voy a poner en honor a ustedes, le voy a poner Experiencia.
Nada.
Nunca más me contacté con ellos, ni nunca más, pero el programa salió.
Me llama Experiencia.
Y ellos hablaban de esto, y estaba, me acuerdo, los martes a la noche, y tuve la suerte de presenciar en la radio allá de Capilla del Monte.
Sí.
El programa, y la verdad me encantó porque, bueno, hablaban de muchas temáticas ellos.
Sí,
ellos lo preparaban mucho más que yo el programa, ¿no? Se encerraban dos días y una temática, por ejemplo, qué sé yo, del Cerro Uritorco, de Earth, claro, mucho más profundo y mucho más, no sé si más profundo, pero por ahí más dedicado. No sé si tenían tantos invitados y eso, pero bueno.
Entonces ya estar en esa zona es como que tenés mucha información.
Exacto.
Disponible también. Pero bueno,
exacto.
Pero fuiste un precursor, gracias a vos, hemos
conocido a muchas personas. Creo que acá nadie más hizo este programa.
No.
Y nadie lo hace.
No.
Porque yo digo, por lo menos que tengan la iniciativa de que hay un loco que está haciendo un programa diferente y que por ahí alguien... Pero bueno,
parte
hasta
de
ahora...
que en realidad tiene que ver con parte de tu propósito.
Y capaz que sí.
Entonces, dar a conocer y ser la voz de un montón de personas y...
Claro.
Y bueno, de espacios.
Exacto.
Y gracias a eso se va conociendo mucha gente.
Exacto. Acá llegó la otra invitada.
Buenas noches.
Buenas noches, Andrea, ¿cómo andás? ¿Conoces a Natalia? Ahora tenés el gusto de conocerla.
Ahora sí.
Le hemos hablado bastante con Katy de vos.
Sí.
Y... No, propagando no, le hemos contado la realidad. Propaganda es un favor. Exactamente, le hemos contado de las cosas que hace, por ahí ella buscando camino, buscando cosas, y bueno, Katy siempre le ha hablado de vos, y bueno, yo también le he comentado y le dije, no, porque es bueno eso, está bueno por ahí, porque hay gente que por ahí no te conoce todavía.
Sí, no, tal cual,
¿entendés?
Yo.
Claro.
¿Entendés?
Entonces, eso es importantísimo,
sí,
por eso está bueno estos programas, por eso lo que hablamos con Diana recién, yo no volvería a hacerlo solo nunca más.
No,
o sea, si me toca, bueno, lo haría para seguir remándola. Pero para mí es mucho más nutritivo todo esto,
no,
el compartir otra idea, el tener otra mirada, el entender, o sea, eso importantísimo.
Por eso te decía que tiene que ver mucho con tu propósito, porque gracias a vos le diste la voz a personas que, bueno, que estábamos dedicándonos a diferentes actividades, porque han pasado, no sé,
2 millones de cosas, ¿no? Sí, y 2 millones de personas.
Sí, exactamente.
Y de ideas, y de...
Eso hizo red, y bueno,
y cosas insólitas, muchas, cosas lindas.
Muchas cosas insólitas.
Oh, sí, sí.
Y cosas para descartar.
¿No?
Porque en esto, claro, también hemos tenido,
sí,
gente...
Bueno, es como todo.
Exacto.
Pero bueno, todo es aprendizaje, todo se
exacto. Por eso se llama así.
Por eso se llama experiencia.
Exacto, porque la idea es eso, por lo menos después de todo lo malo siempre algo bueno saca, ¿no?
Sí, exactamente.
Es el que digo, bueno, nunca más lo saco, porque nos ha pasado. Claro, nos ha pasado.
Claro, sí.
Debo decir, desperdiciás una hora del programa en alguien que no te deja nada.
Claro.
Pero bueno, ya está, ya pasó, y por ahí hay otros que vos decís, no me alcanza una hora.
Claro, sí, tal cual.
¿Entendés? Uh-huh. Entonces eso...
Uh-huh. Eso Natalia, por ejemplo, que cuántas veces ya ha venido.
Sí, montones de veces.
Desde la hora,
sí,
que la sacó.
Es algo que cuando mando...
Seguido, ¿se
cuando mando voy, que venías vos... Que, mandale saludos, qué divina. Sí. La verdad...
Es tu público, ¿eh?
Sí, la verdad...
Seguidores.
Y te pone contento eso, porque ¿viste? La gente le hace bien que por ahí...
No, tal cual, sí.
¿Entendés? O sea, porque bueno, esto de lo que vas a hablar ahora, que son constelaciones akáshicas,
uh-huh,
yo personalmente nunca lo escuché.
Sí, sí, en realidad es como una mezcla...
Claro, yo me lo imagino que debe ser una... un mixer de cosas y de lo que ya conocemos con respecto a...
Exactamente, las
a tratar de fusionar, ¿no?
Claro, constelaciones que uno de los primeros que... padre de los consteladores, pero que ya venía gente hablando de ese tema, que fue Bert Hellinger, ya hace unos cuantos años, y ahora se expandió un montón, porque ahora también tenés consteladores.
Capaz que te está escuchando, y si no, yo te lo voy a mandar, uh-huh, Beatriz Zuloaga Besone, es una mujer que yo entrevisté acá varias veces,
uh-huh,
es muy amiga de Eugenia Giuliano,
uh-huh,
yo la conocí, uh-huh, a través de Eugenia, y ella hizo... constelaciones con ese que nombraste recién.
Ah, con Hellinger, claro, sí, fue que fue un maestro.
Ella ahora en este momento está en Capilla del Monte, me dijo, después si yo no lo puedo escuchar, mándamelo, me dice,
claro,
y me gustaría,
sí,
escucharlo, claro, para después poder salir y bueno, claro, algún día por ahí presentártela, ¿no?
Porque... Sí, tal cual. Sí, Hellinger fue un gran maestro, como hemos tenido varios maestros, numerosos maestros en diferentes disciplinas. Y él fue como el precursor, un hombre que fue un gran estudioso de diferentes,
claro,
ramas, y trajo esta, que en realidad es un canalizador.
Claro.
Lo que termina haciendo las constelaciones es una canalización.
Claro.
Entras en lo que, si lo mirás desde el lado, por ahí, de la psicología, el inconsciente colectivo, o del inconsciente de la familia, o del inconsciente del grupo de personas que están ahí, que siempre se va a ver reflejado. Porque,
claro,
por vibración, las personas que van a una constelación... están vibrando de la misma manera. Entonces,
claro,
más allá de que consteles o no, la dinámica ya está. Entonces, fíjate cómo fueron evolucionando como muchas disciplinas, que ahora también hay constelaciones con caballos. Entonces, aparecieron los caballos como una herramienta, como también como grandes canalizadores, como grandes, hoy estamos hablando de Reiki hace un ratito,
sí,
bueno, y ahora es un boom también la constelación con caballos. Entonces, cómo se empezó a expandir, y constelaciones akáshicas en realidad surge de la mezcla de la unión, en realidad, no de la mezcla, sino de la unión de lo que es la constelación tradicional y lo que es el registro akáshico.
O fusionar las dos.
Exactamente, ¿por qué? Porque como en realidad el constelador es un canalizador,
claro,
abre el campo y empieza a registrar y a observar y le empieza a bajar información de cuando se está haciendo la constelación.
Claro.
Y el lector de registros akáshicos también es un canalizador, estás en contacto con el alma de la persona, primero con tu alma, pues siempre tenés que abrir tus propios registros,
claro,
para después poder abrir registros universales y finalmente abrir registros a terceras personas. Entonces tenés un canal muy abierto, muy activo, y lo que hace es esto, fusionar, ¿no? Entonces, al menos como yo lo trabajo, como yo, porque después también tiene
¿y
que...
¿Y qué es la interpretación tuya también con respecto a eso? O sea, ¿vos cómo
claro,
te llega a vos?
En realidad yo lo... hay, desde las constelaciones akáshicas hay, como en todas las disciplinas, muchísimas miradas. Hay quienes lo trabajan con la geometría sagrada, con la numerología. Hay quienes lo trabajan, no sé, con la astrología. Cada cada maestro, cada persona, cada terapeuta tiene como una mirada y tiene como una impronta. En realidad, yo como lo trabajo es, se hace una constelación, siempre yo, hicimos una el sábado pasado en Roque Pérez. Pregunto el motivo con el cual la persona quiere constelar y siempre un hilo conductor entre todos. O sea, uno empieza a decir una cosa, el otro dice la otra y ya vas viendo por dónde va.
Por dónde quieren ir.
Por dónde exactamente. Y lo que voy haciendo muchas veces es registrar lo que mis guías me empiezan a decir con respecto a cómo se haga la dinámica del grupo. El sábado hicimos una constelación a Roque Pérez. Bueno, eran un grupo de mujeres, cada una tenía un motivo, una intención, un síntoma para constelar. Hicimos una constelación, primero hicimos un trabajo sistémico con imágenes, diferentes fotos, ¿no? Todas dadas vueltas. Y cada uno va a elegir una que el inconsciente te va a traer como información. Vos decís, es el azar, no es el azar. Es tu inconsciente que te está diciendo, bueno, a ver acá. Y bueno, ahí todas las imágenes. Y la que te toca, te toca. O sea, y la que te toca, hacete cargo de que te viene a contar algo que no querés ver. Exactamente. Entonces ahí ya la persona conecta con eso, ¿no? Entonces ahí empiezo yo a ayudarlos a interpretar, porque vos muchas veces ves una foto y decís, no, sí, esto es bárbaro, y en realidad el terapeuta empieza a ver que no está queriendo conectar y lo está mirando desde otro lugar. Y bueno, y ahí es cuando empezás a trabajar. Cuando le haces ver a la persona, la llevas hacia eso que no está pudiendo ver, no está pudiendo o no está queriendo,
¿no?
Ahí conecta con la emoción y dice, mira, esto ha pasado, los
diferentes cambia totalmente su mirada.
Me encantan porque es mucho más dinámico. Hay gente que lo hace con imágenes, hay otros que lo hacen con elementos, hay otros que lo hacen con símbolos. Viste que por ahí a veces te pasa que no sé, elegí de cuatro puertas, elegí una, elegí de cuatro y cada una tiene un, bueno, en realidad habla de eso. Y a mí me gusta trabajar con esta dinámica de imágenes. Entonces había un montón de imágenes y cada una de las mujeres empezó a tomar una y cuando la vieron, bueno, por eso digo, hay personas que por ahí dicen, mira qué hermoso, como un cuadro, ves un cuadro, y en realidad el cuadro quiere decir otra cosa. Hay otra historia. Entonces, y después hicimos una constelación que tiene que ver con el origen del trauma, que se trabaja en línea de tiempo, y donde las personas que van a constelar se ubican en una misma línea, que es el presente, y a través de una relajación y una meditación empiezan a ir hacia atrás. Y donde vos pones un punto que es el nacimiento, y el otro punto como si fueran en líneas, ¿no?
Sí.
Y el otro el momento de la concepción. Y donde vos sentís la incomodidad, el dolor, la molestia, una sensación que a vos no te guste o puede ser un dolor, ahí te paras, porque ahí el inconsciente te está diciendo que
ahí hay algo
en esa línea, pues. Entonces ahí trabajás profundo y le decís a la persona, ¿qué sentís? Bueno, no sé, siento tristeza, angustia, sentís tristeza, angustia, bien. Entonces, como yo trabajo mucho con regresiones, entonces, bueno, vamos a ir a qué momento de tu vida te generó o sentiste esa angustia, esa tristeza. Entonces, por ejemplo, el caso de una chica, cuando la hice ir hacia su infancia, aparecieron los 7 años y ahí colapsó. ¿Qué le había pasado a los 7 años? Pues ella en esa línea había quedado un poquito más atrás de lo que es la línea presente. Y hubo personas que llegan a la línea que representa el nacimiento, y hay otras porque, bueno, ahí trabajan mucho con el proyecto sentido, con el motivo por el cual fuiste concebido, que no es el que te cuentan, sino el que está en el inconsciente familiar.
Claro.
Entonces por ahí mamá abortó o tuvo una pérdida antes que vos, y en su inconsciente está quedar embarazada de vuelta porque necesita tapar ese dolor.
Que se fue.
Entonces te dice, no, vos fuiste buscado, no, y bueno, y ahí empieza, ahí es por ejemplo.
Claro, ese es un ejemplo.
Es el hijo bastón, ¿no?
Claro.
El hijo que va a venir, estamos hablando de sistemas familiares, de constelaciones, como si fueran las estrellas, que son la familia. Entonces el hijo bastón, el que va a venir a cuidar a los padres, ya está decretado en el inconsciente familiar. Entonces vos tenés que venir a laburar eso, porque vos por ahí querés tener otro destino, un propósito que tiene que ver con vos, con cada uno de nosotros, pero el inconsciente familiar te va a llevar a que vos ocupes ese lugar. Entonces lo que estamos haciendo, y por eso Helen que lo trajo como herramienta, y fue, hay tantas terapias, de empezar a cortar patrones, creencias, mandatos, porque en realidad es eso.
Claro, y deseos de nosotros, por ahí los padres, yo con mi hija, por ahí tengo algún deseo, inconscientemente por ahí lo estoy trabajando, ¿no?
Es impresionante. Yo ahora estoy, este año estoy,
porque uno no lo hace
consciente, estudiando astrología, y estoy estudiando astrología genealógica, y es impresionante. Impresionante, así lo digo, porque estoy trabajando en mi casa, y estoy trabajando, o sea, tengo que arrancar por casa,
claro.
Todo, desde el signo en el que nacés, estamos trabajando elementos y temperamentos, y la información que hay, el linaje paterno y materno, decir, ¡fa! O sea, hay largo y tendido para trabajar, bueno, porque además, nosotros siempre vamos a nuestros ancestros, ¿no? Y los vemos como abuelos, viejos y ancianos. Y en realidad, si lo miramos de una mirada más sistémica y más profunda, no los tenemos que ver desde ese lugar, sino que los tenemos que ver como personas vitales de 20, de 30, de 40, porque ahí en esa etapa fue donde transitaron.
Claro.
O sea, el abuelo cuando tenía 80, 90 o 70, no, quien cuando hizo la acción donde vivió el trauma, o bueno, hubo una situación que va a marcar el linaje, es en esta etapa. Entonces nosotros
no es cuando está rendido ya que,
claro, no sé, por ejemplo, no sé, vamos hacia atrás y empezamos a mirar en la línea.
Mando saludos a Marcela de Buenos Aires.
¿Qué pasó en los 40
desde
años?
Desde la selva faltada.
¡Qué bárbaro! Miremos un poquito, hace un tiempo estaba mirando una serie en Netflix que habla de cómo se colonizaron, habla de cómo Estados Unidos se colonizó, pero en realidad es una mirada de cómo vivieron nuestros ancestros.
Claro.
¿Qué pasaba? Entonces, desde asesinatos, desde violaciones, que tiene que ver la mirada de la iglesia, el lugar de la iglesia, lo que la iglesia hacía, y cómo se manejaban las personas con los niños, los aborígenes, o sea, como entonces, ahí vos tenés una idea, porque nosotros si hablamos así como muy del llano, ni pensamos lo que ellos
pensaban.
O sea, no tenemos mucha noción. Y ahí es cuando empezás a trabajar y decís, bueno, a ver, esto se está repitiendo, esto que vivieron, y no solamente en línea directa, sino todos los que además estaban, tíos,
claro,
primos,
no
padrinos.
Información, uno no tiene información. ¿No?
Exactamente.
Puede ser una foto, alguno que tenga un video.
Exactamente. Igual siempre, en todo sistema, el que va a empezar a trabajarlo, le apareció información. El abuelo en algún momento le dijo algo, la madre en algún momento le contó algo, el primo un día no sé qué, y ese es el que va a tener la información.
Es un disparador.
Porque ese es el que eligió el inconsciente familiar para que empiece, o sea, yo siempre digo, como decía el chavo, te tocó el 8, ¿viste? O sea, te tocó, bueno, y a ver, ¿por qué? Porque inclusive se ve, y eso lo hemos trabajado por ahí en regresiones, cómo el linaje aparece en los ancestros, cómo están ahí como poniéndote la ficha diciendo, dale, porque o sea, hacelo, porque estamos jugadísimos con vos, porque venís a liberar y a trabajar cuestiones que no han podido. Entonces te dan la fuerza y te dan el apoyo y vos la sentís, pero bueno, si tiene que hacer el trabajo es uno. Entonces ahí empezás a ver qué es tuyo y qué es de ellos, porque hay cuestiones que una vez se carga, que las que están en este inconsciente, que no tienen que ver.
¿Y esto es más en la mujer que en el hombre? O
no, es exacto.
¿Pero por qué siempre vos haces los cursos son más mujeres que hombres?
Bueno, porque los hombres vienen de una creencia donde el hombre no llora, el hombre no siente, el hombre trabaja, el hombre solamente tiene que venir a solventar y a sostener o sea, los hombres son esto, una estructura, ¿entendés? Entonces no son, entonces, tienen eso tan marcado. Si estamos hablando de que estás trabajando patrones o creencias de tus viejos, imagínate cuando eso está marcado a fuego 5, 6, 7 generaciones atrás.
Claro.
Entonces, que ahora hay una, por suerte, y más en los pibes jóvenes.
Y eso tiene que ver que la mujer mucho tiempo callada y que ahora como que está
buscando
una identidad a la mujer.
Exactamente. Está, y empieza a salir, además se empieza a destapar la olla, empiezan a salir secretos familiares.
Exacto,
y vos decís, claro. Mamita, o sea, literal, te empezás a enterar, no sé qué tal ancestro, porque además hay una cuestión que cuando una persona, un ancestro, o vivió un trauma o hizo una acción importante, muchas veces genera una carga que se puede repetir o puede llegar a durar por 3 generaciones. Entonces,
la acción de eso.
Exactamente. Por ejemplo, no sé, alguien que asesinó, o alguien que fue, que se tuvo que ir, que tuvo que abandonar su tierra. Entonces el desarraigo se puede llegar a vivir por 3 generaciones, entonces en el inconsciente. Entonces vos por ahí nunca encontraste tu lugar, para un lado o por el otro. nunca pudiste tener tu casa. Y siempre está, viste que siempre en todos los sistemas hay uno que quiere volver a la tierra de los abuelos. Sí. Los abuelos venían de Italia, hay uno que en algún momento va a pegar la vuelta, va a querer ir y ver, porque es el que está como designado desde el inconsciente. Entonces cuando empezamos a ver que en realidad no es que estamos ni somos, ni está, hablando de lo que decíamos del programa, ni es que está solo, porque nadie está solo, que formamos parte de un sistema, que venimos cada uno de los integrantes del sistema a sanar, porque también es eso, empezás a trabajar vos y siempre en vibración hay una ley que se llama de resonancia.
¿Yo puedo sanar mi antepasados?
Claro, vos sanas desde vos y eso va a generar un movimiento en la familia.
Se mueve una estructura.
Exactamente, porque esta
mi acción mueve una estructura como también la marca.
Exactamente. Esta ley de resonancia forzada que hace que cuando uno trabaja en el sistema familiar, uno empieza a trabajar, a sanar, empezás a elevar como tu vibración y va a generar un movimiento en los demás, claro. O sea, por arrastre, digamos, ¿no?
En este caso, ¿qué sucedería? ¿Con los hermanos también?
Puede ser con los hermanos.
Con las hijas.
Claro, puede ser. Sí, en realidad vos empezás a trabajar en vos y vas a generar como padre de familia, por ende tu mujer va a tener que trabajarlo desde algún lugar, ¿sí? El proceso puede ser diferente en uno que en el otro, pero lo vas a generar. Por eso muchas veces que cuando las personas empiezan un proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, sanación, aparecen muchas veces las separaciones y los divorcios. ¿Por qué? Dicen, ay, ahora cambió. No es que cambió, empezó a mirar y empezó a sanar y por ahí empezó a poner un límite y por ahí empezó a decir lo que le pasaba y por ahí empezó a darse cuenta de que estaba ocupando un lugar que no quería ocupar el lugar, entonces empezó a mover. Nosotros hablamos de eso, de moverse del lugar, y vos te mueves del lugar y generás un movimiento interno. Muchas veces ya se va perdiendo y el otro o cambia o se corta, es así, no lo puedes seguir sosteniendo, porque y va más allá del amor, sino que va a un grado de conciencia, y ahí es donde vos empezás a verte en el otro. Entonces estamos en el momento,
pero si no hay amor se cae enseguida,
tal cual, pero vos por ahí,
porque no es inevitable.
Claro, exactamente, ¿no? Claro, entonces viste que muchas veces siempre somos las mujeres las que empezamos y a veces te dicen fueron a un retiro, fueron a hacer un taller y ya ahora está rara, está diferente, no sé, a veces empiezan las amistades que tenés o lo que te hicieron, lo que está, bueno, en realidad tiene que ver con eso. La persona empieza a ver,
hay un movimiento.
Eso es a nivel pareja, y imagínate cuando a nivel familia, ¿no? Un hermano que dijo, listo, acá se terminó la estafa entre hermanos y las sucesiones, un quilombo. Entonces, porque exactamente, empiezan a salir estas cuestiones entre hermanos, porque además cada hermano tiene una mirada totalmente diferente del padre. Vos podés, o sea, pueden ser, nosotros somos 6 hermanos, 7 con uno que un embarazo que mamá perdió, entonces hablando también esto del excluido, ¿no? Porque también viene
el otro día,
la memoria.
El hijo, entrevistamos
al doctor Alejandro
Salavia, y hablaba de esto, de reconocer la
persona. Necesitan, por eso
el marco que existió.
El hijo que no, claro.
Existió,
tiene un sexo, su alma venía ya con un sexo para encarnar, entonces generalmente es la madre. O
se
si
cortó
la madre,
el programa, hablaba.
Claro, si la madre murió, porque a veces pasa, alguno de los que está haciendo el trabajo, los hermanos, por ejemplo, puede conectar con él y percibir si era varón o mujer y ponerle un nombre. Ya tiene un nombre, entonces en vez de ser, como en el caso de nosotros, ser 6 hermanos, somos 7. A mí, mi mamá, en un momento, hace muchos años, me había dicho que ella había perdido un embarazo. Me cayó la información a mí.
A vos, fue
mejor. Y bueno, mi abuela me contó un montón. Entonces, como que, viste, había encontrado, y bueno, muchísimas cosas que vos a veces cuando empezás a hacer trabajo, sí, parece una película de ciencia ficción, sí, literalmente.
Claro.
Porque empezás a tener contacto o empezás a percibir, a recibir información.
Y yo calculo que vos te debes dar cuenta también de las cosas que te llegaron en su momento, que a lo mejor en su momento no las entendiste.
Olvídate que eso.
Y después, porque a mí me ha pasado que por ahí la vida te lleva para aquel lado y yo, ¿qué hago acá?
Exactamente.
Y en algún momento te cae la ficha y me da por qué estaba acá.
Muchas veces también pasa que desde el inconsciente familiar aparece en el tema de las profesiones. Y eso se ve mucho por ahí en los chicos, ¿no? Bueno, por ahí nosotros, primero nosotros fue supervivencia, pero ahora se puede ver un poco más claro en los pibes. Capaz que a los 18 años van a estudiar algo, porque está, o es el deseo de los padres, o es lo que el abuelo era, o es lo que no sé qué, y a los 20, 30, a los 30, 30 y pico, 40, entran en crisis. ¿Por qué? Porque ellos eligieron eso, muchas veces en compensación o reparación del árbol, del sistema familiar, y después empiezan a estar en contacto con su propio propósito, y por ahí no quieren ser eso.
Claro.
Porque ahora quieren ser pintores, pero no claro. sé, en la memoria familiar los artistas eran unos muertos de hambre.
Claro.
O si eran actrices eran todas putas. Entonces, la chica quería ser actriz y resulta que estudió, no sé, médica, abogada, y no va con eso. Ella quiere, por ejemplo, entonces vos decís, bueno, ahí es cuando se rompen estos mandatos, estas creencias, y cuando empezás a hacer trabajo profundo. Ritual del útero, por ejemplo, también es un trabajo que se hace, que tiene que ver con lo que es constelación, porque en el ritual del útero la mujer conecta con su propio útero y va 7 generaciones atrás, entre el útero de la madre, el útero de la abuela, el útero de la bisabuela, y empezás a recibir información. A veces aparecen las ancestras, a veces te aparece un nombre, y a veces ves cosas. Ha pasado, una vez hicimos un ritual del útero, la chica era adoptada, pero conectó con su familia biológica, con el útero de su madre biológica, y ahí vio una mujer que tenía, por ejemplo, un rifle, y que la vio como vestida de verde, o sea, como que había estado en alguna guerra. Entonces esa chica estaba trabajando en ella, porque ¿qué hay en los úteros? Memorias de dolor, de abuso, o sea, cuando a veces te dicen, la abuela tuvo 13 hijos, 14, ya está, o sea, obviamente que hubo memorias de abuso. ¿Qué mujer que puede ser consciente de su cuerpo y ser consciente de la maternidad y ser y poder poner límites muchas veces o decir no, la verdad que no quiero maternar tanto? No tenés 14 hijos, entonces empezás y sí, y pasó.
A lo mejor puede ser también por la falta de información también.
Obviamente, y muchos de esos hijos, imagínate que
por ahí no son deseados.
No los quería, estar otra vez embarazada.
Tenían relaciones una vez por mes y justo quedaban embarazadas.
Y eso lo amó tu papá o el mío, bueno, porque eran así, o nuestros abuelos, y bueno, ya de ahí arrancás. Esos no deseados, que se criaban solos, ¿vieron? Se criaban solos, se criaban solos.
Claro.
Porque bueno, claro, ¿cómo se va a quedar solo? Si la madre ya no quería maternar, estaba harta. Encima estamos hablando de gente generalmente del campo, con mucho sacrificio, se lavaba a mano, o sea, estaba a mirar un poco más amplio y sí, pobrecita.
Sí.
O pobre flaco, pobre
vida re sacrificada.
Claro, o los abuelos, lo mismo, ¿no? Entonces,
después tenés gente, qué sé yo, en eso coincido plenamente. Y después tenés gente, qué sé yo en el caso de mi suegra, por ejemplo, que tuvo 7, pero vos le llevas un bebé y parece que es el primero.
Claro.
Y han pasado, tiene 22 nietos y yo la verdad me siento Hitler al lado, porque vos decís, con el amor que tratan a un bebé,
los aman,
les encanta la familia de Cathy, de mi suegra, aman tener los bebés, es algo que es mucho más fuerte de lo que mi capacidad mental me puede dar,
que por ahí muchas veces hay una memoria familiar, no digo que sea el caso, pero muchas veces puede pasar de que se ama el bebé y se mira dónde va la energía, siempre el bebé, entonces nunca conecto conmigo. ¿Qué es lo que a mí me pasa? ¿Qué es lo que yo quiero? Si estoy conforme con mi vida, si me hubiese gustado, es más fácil porque es lo que a mí me enseñaron. Lo vi en el modelo que yo fui viendo siempre, entonces es lo que me va a salir naturalmente.
Claro.
Y no puedo hacer el trabajo hacia mí. Pasa mucho esto de que tenés que sacrificar por tus hijos y dar todo por tus hijos. No tenés que dar nada por nadie, tenés que dar todo por vos. Porque si vos no le mostrás a tus hijos que vos podés dar todo por vos mismo, y no hablamos de egoísmo, sino hablamos de valoración,
no, tal cual, yo...
el modelo que van a repetir ellos, entonces se van a perder en la vida.
La vida es de cada uno.
Exactamente, por
la vida. Uno tiene que vivir la vida, yo digo siempre, saludablemente egoísta.
Exactamente.
Saludablemente egoísta, ¿por qué? Porque si no, uno termina siendo un empleado.
Exactamente,
un servidor.
Claro, es así. Entonces,
Yo estoy a disposición de mi hija 24/7, pero su empleado no soy yo.
No, y fíjate que inclusive fueron cambiando el tema de las relaciones y de los vínculos, de las relaciones hombre-mujer. Escuchar los tangos y fíjate la conciencia que había en esos momentos. Hay muchas canciones melódicas que me muero si te vas, te doy mi vida.
Sí.
Entonces, y ahora hay muchos músicos, chicos jóvenes, que empezaron a hacer cambian las letras, inclusive hay muchos que están hablando de una nueva conciencia, de un desaprender lo que aprendiste y empezar a mirarte vos con amor, para que si vos no te respetás, menos vas a poder respetar al otro.
Claro, se puede dar lo que no se posee, ¿no?
Entonces, claro, tiene que ver con esta, o sea, constelaciones sirvió en un momento de la historia para traer como una gran luz, y mucha gente lo empezó a ver y trabajarlo desde el lugar que era más también como bien, muy bien visto, y entraba dentro de la estructura, que era la psicología.
Claro.
Entonces vos hablabas de un canalizador y no, bueno, pero era un psicólogo, entonces ahí sí, ¿entendés? Tiene una, obviamente, pero en realidad tiene,
sí, que como todo lo nuevo siempre es aceptado por poco, ¿no? Y a veces hay que dibujarlo como para que entre.
Claro,
y que sea aceptado, porque, o sea, la religión también lo acepta todo esto.
Exactamente, ¿no?
O sea, yo he visto curaciones ancestrales y van 10 generaciones hacia atrás, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Y para mí tiene que ver.
Y lo que
el accionar, exactamente. O sea, en algún lado queda.
Sí, tal cual. Y lo que haces en constelaciones, con una sanación ancestral, con un ritual del útero, es liberación del karma familiar. Se liberan las memorias del dolor. Alguien lo pudo decir, alguien lo pudo ver, alguien lo sintió y pudo poner el límite.
Claro.
Y pudo decir, bueno, esto no lo quiero más,
¿no?
Exactamente. Entonces, muchas veces pasa, no sé, esto de, el sábado hablábamos con las chicas, había unas chicas que la abuela había tenido no sé cuántos hijos, pero en la descendencia, los últimos, no tuvieron hijos. Entonces ahí hay una memoria de reparación en algún punto, porque alguien tuvo muchos hijos que no quería, entonces los descendientes no van a tener. Y se termina el apellido, porque antes era la prolongación.
La relación del apellido, de su importancia.
Nacía la mujer y no, se perdió el apellido.
Claro.
Vos tenés la misma identidad que tu hermano varón. Pero era ese mandato, esa creencia.
Sí, bueno, como que era la importancia del hombre, ¿no?
Claro, entonces eso lo estamos mirando muy por arriba. Cuando lo empezás a trabajar más profundo, hablamos de creencias de carencia, de rechazo, de miseria, bueno, mil cosas.
Claro.
¿Y vos las terapias las haces siempre grupales o individuales también?
A mí en realidad me gusta, esos trabajos me gusta hacerlo grupal. ¿Por qué? Porque también es una dinámica diferente y hay otro movimiento de energía. Pero lo podés hacer, sí, individual, y trabajás directamente ya tu inconsciente. Entonces muchas veces haces una constelación akáshica en una regresión, donde llevas a la persona a un espacio que visualiza un espacio sagrado, y empieza a aparecer la familia y te va diciendo a vos el orden donde está la familia y qué mensaje le dice, y te baja toda la información igual. Entonces por ahí, o por ejemplo me ha pasado,
es como la serie este de Mi Otro Yo, ¿no?
Claro,
algo de eso, ¿no?
Claro, ahí es constelación en lo que estaban haciendo en la serie esa.
En esa serie lo que muestra es la constelación y cómo la mirada, porque era una médica.
Claro.
Entonces quien se acerca un chamán y que también es un médico, pero que en realidad se vuelca más a lo que es el mundo holístico, y empieza a ver cómo había resultado. Entonces se liberan memorias del dolor y vos decís, bueno, hay cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque no es magia.
Claro.
Sino que hay un sistema de creencias que se moviliza, que donde ya dejas de creer eso que te hicieron creer y empezás a creer en vos, o empezar a trabajar en vos, y ahí,
o sea, está todo grabado.
Exactamente.
Vos tenés que ir al lugar donde está grabado.
De hecho,
sacarlo y tratar de modificarlo.
Las cuestiones de las famosas enfermedades hereditarias, solamente biológicamente hay un 1%, y el resto, el 99% o 98%, es ambiente. Entonces, ¿por qué? Porque hay médicos como Bruce Lipton, por ejemplo, que empezaron a estudiar esto de las enfermedades hereditarias. Entonces, había casos de cáncer en toda una familia. Pero resulta que había casos de cáncer en hijos que habían sido adoptados. Entonces, ¿cómo podía ser que si no tienen ninguna carga genética de esa misma familia, entonces era el ambiente, lo que ese chico vivía, lo que ese chico mamaba todos los días? Entonces empezaron a ver y hacer estudios, y ahí empezaron a darse cuenta que realmente la cuestión ambiental, que es nuestro sistema de creencias, cada uno tiene un, y va a mirar la vida como un sesgo, ¿no? Yo la voy a mirar como a mí, como yo creo verla,
o como la vida te llevó también.
Exactamente.
O sea, porque lo tuyo en tu camino no es el mismo que el mío.
Exactamente. Y eso también, bueno, y ahí es donde entra.
Podemos coincidir en varios puntos, pero
vos,
la vivencia tuya,
¿por qué aparece?
La de ella
y bueno, porque hay tanto conflicto en la humanidad por esto de querer tener razón.
Claro.
¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque yo considero que esto para mí es rosa y es así y es rosa. Vos podés decir, no, en realidad yo lo veo lila. Yo decir, no, es rosa, y podemos estar horas, porque yo quiero hacerte ver mi verdad y vos me querés mostrar la tuya. Entonces, claro, estamos todo el tiempo en conflicto. Ahora, si nos basamos desde que es una semi-verdad, porque es lo que yo, esto que yo estoy diciendo ahora, es mi manera de ver, de sentir y de tener conciencia de esto. Otra persona puede decir, está totalmente equivocada, porque yo creo, y está válido todo.
Claro.
Si empezamos a ver...
Igual yo mi opinión, ¿no? En algún punto tiene que haber una coincidencia. Porque si no, cualquiera dice cualquier pelotudez.
No, obviamente.
Y yo creo que en todo, o sea, porque también aparte de hablar lindo, demostrármelo.
Claro, bueno, ahí tiene que haber un
hecho.
¿Entendés?
Claro.
O sea, porque
eso es,
está lleno de gente que habla.
Sostener,
que
no
habla con, y vos lo ves al cuadro.
Sí, yo siempre lo digo. Si hoy
no es que uno juzgue al otro, pero, o sea, a ver, yo creo que el mejor ejemplo es el que yo doy.
Con el manejo de redes.
Claro.
Y con un buen poder adquisitivo y con un equipo de marketing te arman un gurú en un día. Entonces, ahora, vos siempre mirá un poquito más. Mira a la familia, mira al entorno, mira a cómo se vincula, si habla de sus propias heridas, porque no, yo la tengo, o sea, yo puedo venir acá y decir, no, yo tengo en mi vida todo resuelto, estoy allá arriba,
claro,
y la verdad es que lo que vos me estás diciendo, no, y mira, no, yo tengo la verdad, ya
no,
está.
Ya está, o sea, no es así.
Bien, ¿no? Entonces, bueno, ni yo te voy a cambiar la vida a vos, ni vos me la voy a cambiar yo, cuando me hago cargo y trabaje lo que yo tengo que hacerme cargo, claro. Es así, entonces... dejar de, por eso también hay tanto conflicto y tanta con la cuestión de las religiones. La gente empezó a ver que ya era un tema del dogma, ya no lo llevan tan de las narices, empezaron a cuestionarse. Empieza a aparecer otra vez María Magdalena, empieza a ver que Cristo tal vez no murió y que terminó en India. Entonces hay cuestiones que empiezan a hacer ruido y decir, ah, mira, cuando antes eso era impensado, era un sacrilegio.
Claro.
Entonces, muchas miradas.
Igual también uno, o sea aparecen también muchas muchos escritos y muchas cosas que antes no había.
Muchas.
Entonces hoy tenés la posibilidad de estudiar,
sí,
y de buscarlo por tus propios medios.
Exactamente. Y
eso
algo
es lo
que
más
cada
importante.
Uno tiene,
o sea, vos no tirás la semilla.
Tal cual.
O sea, yo personalmente a vos te creo, porque sé quién sos.
Sí.
¿Entendés? Entonces, yo primero veo a la persona.
Tal cual, sí.
Y después entro a entenderte de lo que vos me querés hablar.
Exactamente.
Pero si no te creo como persona, ya está. Por lo menos
mi
forma de ver las cosas es que se me cae todo.
No, tal cual.
Es lo que me pasa con la política. O sea, no me digas más nada, demostrámelo.
Exactamente.
Entonces, y esto yo creo que es igual.
Es que la política está reflejando hoy
porque
nosotros estamos internamente. Entonces, cuando nosotros empecemos a hacer el cambio, nosotros cada uno en nuestro lugar, bueno,
se termina todo el juego.
Porque no va a venir de arriba hacia abajo.
Nah.
Entonces, bueno, ahí empieza el cambio.
Sí.
Y esto de que cada uno, como decís vos, a ver con lo que resuena. Ah, a mí mira constelaciones. Ah, no sé, yo leí un libro que a mí me lo... Bueno, cada uno conectar con su intuición.
Claro.
Y decir, porque hay tanta información. Vos, por ejemplo, decís, bueno,
es mucho,
viste, querés hacer una dieta vegetariana y te aparecen 1500 y coach y no sé qué,
que esto es malo, que
esto
es malo,
que el azúcar es malo, qué sé yo. Bueno, yo digo, bueno, a mí me da, claro,
te pego un tiro.
Claro, entonces decís, bueno, mira, yo la verdad que elijo comer por ahí menos carne, más verduras, pero a mí me encanta el queso, voy a seguir comiendo queso toda la vida y respeto profundamente al que no... Siempre el tema de los extremos.
Este casi,
claro, pero no tan fundamentalista, ¿no?
Claro, bueno, pasa mucho. Y la gente siempre, el escudarse en algo, vuelvo otra vez a lo mismo. Yo tengo razón porque a mí, yo, por ejemplo, no como carne hace un montón de años, entonces a mí me cambió la vida. A vos te cambió la vida. Pero capaz que hay una persona que come carne todos los días y tiene una mirada de la vida totalmente diferente y tan valiosa como la tuya. Entonces, no por eso, bueno, cada uno coma y viva de la manera de cada uno. Entonces,
y no todos los organismos son
iguales.
Hay
una pregunta de un oyente que dice, ¿por qué muchas veces pasa que uno elige para relacionarse siempre uno mismo, un mismo patrón de hombre?
Porque es el que tiene
o
que
mujer.
Ganar.
Y no puede salir de eso.
Claro, porque tiene que sanar. Claro, se te mueve.
¿Cómo que tiene que sanar?
Claro, vos por ejemplo elegís.
A mí me pasó.
Siempre, ¿sí? Ay, a mí me tocan todos hombres violentos, por ejemplo. Siempre que elijo todos hombres violentos. Entonces, todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales.
Parece que estamos... No, levanté la mano.
No está hecho a propósito.
No, 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 ¿eh? No me puesto de acuerdo. La
chica y con ella,
está hablando de mí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tu inconsciente te está llevando a que elijas ese y no otro. ¿Por qué? Porque ese te está mostrando tu herida. Entonces, si yo estoy eligiendo, primero, hay que como muy amplio, personas que son violentas, tengo que ver el patrón familiar del que yo vengo, cómo es la relación con mi papá, cómo era el matrimonio que ellos tenían, en algún lado va a aparecer la violencia, puede ser ancestral, y después, si yo estoy eligiendo a alguien que es violento, me está ley espejo, en qué aspectos míos yo soy violenta conmigo. Entonces tal vez no me escucho, tal vez no me tengo en cuenta, entonces me pierdo en el otro.
O sea, el hecho de postergarse uno es ser violento. O sea, si yo me postergo.
Por ejemplo, no sé, vos te gusta el fútbol, ¿no? Entonces vos decís, a mí me fascina el fútbol, pero como estoy con... Suponete que Katy detesta el fútbol. Tú decís, no, porque me trae un quilombo con ella y entonces... No, bueno, entonces no... Y te está bien, porque eso es lo que a vos te gusta y lo sufrís y querés ver un partido y decís, no, me pongo a mirar una película. Eso también es violencia hacia vos.
Claro.
¿Entendés?
No,
¿por qué? Porque
no lo tenía como...
Claro, ¿por qué? Porque es algo que a vos te... O sea, sos vos, te define, una de las cosas que te define es el fútbol. Entonces, desde lo... O sea, con algo, con cuestiones muy básicas.
Sí,
muy
sí, lógicas. Sí, estamos haciendo un ejemplo.
A las mujeres nos pasa siempre esto de que, bueno, en la pareja vos te tenés que estar todo, ¿no? ¿Viste? Brindarte todo, porque si no te va a dejar. Porque muchas veces el tema de la violencia también está con esto. Me va a terminar dejando. Si yo no accedo, si yo no permito...
Yo en eso le agradezco siempre a mi papá, a mi viejo, siempre. Porque mi viejo siempre me dijo, la pareja tuya no es tu empleado.
Exactamente, tal cual.
O sea, así que, y siempre nos enseñó de todo, mi viejo. La verdad, siempre lo pongo en este ejemplo porque la verdad...
Exactamente.
Y es así, tal cual, yo...
O es pareja o es empleada.
Claro, pero no, yo estoy a la par de ella, o sea, siempre nos enseñó eso, tiene que estar a cocinar, hacer, nosotros sabemos hacer de todo.
Claro, claro, tal cual.
Y bueno, los cuatro hermanos somos iguales.
Independientes, claro.
Los cuatro hermanos somos iguales.
Obviamente.
Con respecto a eso.
¿Dónde vamos a aprender 100% todo? En las relaciones, en la vínculo.
Claro.
Olvídate, entonces es así, porque vos, mientras más vas trabajando, más vas a tener puntos en conflicto con el otro. Porque vos estás haciendo un trabajo y vos tal vez estás muy mal y el otro está bárbaro y vos estás mal, pero por lo que vos estás trabajando y querés, y te desespera que el otro no vea, bueno, el otro no lo está pudiendo ver porque es su proceso.
Sí.
Entonces ahí está el tema. Fíjate que si esto mirado en una relación de a dos, imagínate lo que es a nivel nacional, país.
Y en ese caso,
yo siempre digo lo mismo.
Terapia es la recomendable hacer.
Bueno. Y ahí tenés que trabajar sí o sí tus viejos. Arrancar
la constelación.
Con constelación, lo puedes hacer a través de bio, o a través de regresión. Con lo que vos sientas que vos te identificás. Si a vos te llama la atención más constelación te va a dar información, lo vas a poder ver. Pero vos tenés que ir a trabajar en tu inconsciente porque ahí hay algo. Nuestro inconsciente va a... Cuando nosotros somos chicos, el modelo de pareja que nos queda impreso así como marcado es el de nuestros viejos. Haya estado mamá, haya estado papá solo, los abuelos, el que sea. Modelo de familia que nosotros nos criamos es el modelo que nos queda impreso en el inconsciente. Entonces, todas las heridas y todos los traumas que quedan ahí, cuando vos los proyectás en la tuya, se van a ver reflejados. Lo que hay que trabajar va a aparecer en tu modelo de familia o de pareja. Entonces, generalmente, si en el caso tuyo, mujer o hombre, que te gustan los hombres, y las entonces hay que trabajar a papá. ¿Qué aparece ahí? Bueno, papá, linaje paterno.
Sí, sí, a mi papá.
Entonces, bueno, ahí tenés que empezar a trabajar desde lo que vos vayas sintiendo. Pero, porque también son patrones, y cuando empezás a ver, no solamente en vos, sino que hacia atrás hubo, siempre. El hecho es que hay alguien que por ahí lo ve y le empieza a entrar en conflicto, porque vos por ahí ves familias que toda la vida vivieron de la misma manera y así no pasa nada.
Nadie dice nada,
y así continúan
las generaciones.
Exactamente. Entonces, pero hay uno que en un momento dice, listo, se terminó o se enfermó muy grave. Entonces, bueno, empieza, generalmente las crisis vienen o por crisis de pareja profunda, o por una enfermedad, o una crisis existencial. Si no,
una pérdida grande también.
Claro, o cambiaste de trabajo, te echaron el laburo, o no sabes qué hacer con tu vida, o un duelo muy grande, y te lleva a replantearte. Ahora ya cada vez más gente lo está buscando desde el modelo, desde la idea de vivir mejor, para no llegar a una crisis.
Claro.
Como darte cuenta un tiempito antes de... Todos sabemos que cuando hubo situaciones jodidas en la vida, un tiempito antes se nos prendió una luz, que por ahí no la quisimos ver, dijimos no, mejor no, qué sé yo, que había que hacer un cambio. Es lo mismo que si lo llevas como a las computadoras, nosotros seríamos la computadora, y la situación que viene de afuera, la que sea, es un virus que lo que hace es que, viste, que se actualiza el software.
Claro.
Entonces lo que viene es, bueno, eso ya está, ya caducó. Ahora tiene que venir y tiene que haber un cambio.
Pero los valores del ser humano no caducan.
No, lo que pasa es que los valores tuyos no pueden ser los mismos que los míos.
Pero hay unos valores que yo creo que sí rigen en una sociedad. El respeto, la educación, el amor, o sea...
Por eso digo, pero por ahí...
Son valores que yo creo personalmente, es una opinión muy personal, creo que son valores cristianos. O sea, si uno ve las enseñanzas de Jesús y todo eso, creo que va por ese lado.
No, obviamente.
Después todo lo que vos decís, que uno sea autoritario con respecto a eso y que... Y lo hagan malinterpretar a todos los demás y los tenga como siervo, bueno, ya es otro tema.
Exacto, por eso te digo, la escala de valores es lo mismo que la realidad. Yo puedo ver la vida con mi mirada, esto de los anteojos de colores, y vos la puedes ver rosa y yo la puedo ver azul, y nosotros volvemos a lo mismo. Y por ahí los valores para vos son transar en algo para tener más guita y vivir más cómodo.
Pero yo no es valor.
Por ejemplo, pero para vos sí. ¿Entendés? Para vos y tu sistema, porque vos lo viste, porque capaz que tu viejo lo hacía y porque ya viene. Y entonces siempre en la familia se hubieron negociado, entonces estamos todos bárbaros. Y por ahí para ella no, y para ella no, nada que ver. Por ahí para una persona violencia es ya que te no sé, que te griten, y para otra persona la violencia llega es cuando te golpean físicamente.
Claro.
Y hay personas que levantaste apenas el tono y ya te dicen eso es violencia. Entonces es la escala de valores.
Claro.
Esto del famoso sentido común, pero por sentido común hoy mismo lo estás viendo en Palestina, y sin embargo,
claro.
Entonces
claro.
Depende del sentido común.
Hay que levantar la mano para hacer una pregunta, ¿no?
No.
¿Me toque a mí?
Por favor.
Son medio como dos preguntas en una. Con esto de los registros akáshicos,
sí.
¿Es un tipo de mediunidad la que tenés,
sí.
la que tienen ustedes?
La que tenemos, todos tienen.
Todos tenemos, al menos el sexto sentido, todos lo
todos
tenemos.
Todos tienen el canal. El hecho, todos tienen el canal activo, porque en realidad si estamos hechos de imagen y semejanza del Creador, y el Creador es la fuente, nosotros nos conectamos con el Creador. El hecho es como vos lo trabajás. Entonces todos podemos canalizar. A veces hay personas que hacen formación o que hacen mediunidad o lo que sea,
sí.
pero de chiquitos veían, conectaban, sí. sentían, ya está. Lo que pasa es que muchas veces tiene que ver con si esas cuestiones están relacionadas a heridas del dolor que esa persona tiene, tal vez lo que canaliza o ve no son cosas muy lindas. Entonces cuando empezás a trabajar la oscuridad, tu oscuridad, no la oscuridad, entonces a ver qué pasó, y bueno, tal vez hubo una situación de abuso, tal vez hubo una situación, entonces sana, podés conectar y empezar a percibir y a conectar desde otro lugar, un lugar mucho más sano, ¿sí? Es como si fuera es como la frecuencia de la radio. Estás,
sí.
vos sos un canal, pero estás vibrando en 128 Hz, vas a sintonizar toda la radio que esté en 128 Hz. Vos empezás a trabajar y decís, no, la verdad que voy a mejorar el nivel y qué sé yo, y entonces me voy a comprar una antena más grande, entonces
eso
sería
trabajo
de desarrollo personal, y ahora vibro, entonces voy a sintonizar otra cuestión. Entonces tiene que ver con eso. Pero todos somos canales, todas las personas.
Y lo común que es verlo, sentirlo, lo de la otra persona, lo que estás ayudando.
Al canalizador, depende, hay personas que escuchan, hay personas que ven, hay personas que sienten, hay personas que conectan con los sueños, hay personas que directamente ven personas que ya partieron, cada una es como, cada persona es un universo, ¿viste? Entonces es así, hay diferentes maneras de canalizar, hay personas que empiezan a canalizar cuando empiezan a escribir y entonces baja. De hecho hay autores de libros que vos ves que son obras que esos fueron canalizadas.
Y muchos músicos.
Y muchos músicos, porque el arte es el lenguaje del alma. Entonces Spinetta fue un gran canalizador. Entonces la letra, el sentido de Spinetta, que fue el Cerati, fue un gran canalizador. Las letras y las notas utilizadas eran para otro tiempo. Bueno, por eso se sigue escuchando. Entonces ahí empezás a ver que no necesariamente tenés que poner una vela y ponerte a meditar, sino hay grandes pintores que también han hecho. Entonces todos tienen el canal, unos lo trabajan de una manera, otros lo trabajan de otra. Por eso el compositor muchas veces entra en crisis, porque bueno, el escritor porque no le baja, no puede conectar.
No puede conectar.
Claro, tal cual.
Y la otra preguntita, en el caso de que, por ejemplo, vos canalices un hecho de violencia, vos o el canalizador, lo que sea, ¿te queda algo de carga de eso o te, vos hace un momento estabas hablando de tus guías?
Sí.
Son los que te ayudan. ¿Te queda algo de carga de lo que estás viendo, sintiendo?
No, o sea,
eso, vamos a suponer un hecho de violencia.
Sí, sí, que vos veas y que canalices, te va a movilizar. Por eso siempre digo que cualquier persona que haga, que se forme con quien sea, tiene que hacer un súper trabajo de meditación, de trabajo personal, de que listo, ya está, bueno, ahora cerré la carpetita y bueno, o sea, es algo, es un trabajo profundo que tenés que hacer con vos mismo. Pero más allá de que hay oraciones que ayudan a liberar el karma, la energía, pero bueno, el hecho de la meditación es una grandísima herramienta. Cuando vos estás en contacto con tus guías, que muchas veces la gran parte son arcángeles, son seres de alta vibración de la luz, entonces empezás a entrar en contacto con ellos, pero tenés que ser consecuente, es lo que decía Teti hoy, más allá de eso, con vos mismo, no podés estar todo el día, no sé, o a las puteadas, o tomando, o fumando, porque te vas llevando tu propio, no es que te vas a volver a zen, sino que vas haciendo más consciente con lo que vas eligiendo para vos. Entonces capaz que estás en un grupo y están todos, no sé, chusmeando, y decís, no, yo ya no tengo nada más que ver con eso.
Claro,
prefiero quedarme escuchando en mi casa, tomando mate, mirando el pasto. Entonces, eso, tiene que ser consecuente, por eso digo, cuando uno va a buscar a alguien para que lo guíe como terapeuta, como lo que sea, mirar un poquito más allá, a ver cómo te habla o cómo es en su entorno, porque también te va a dar mucha información. Entonces tiene que ver con eso, hay que ser siempre consecuente lo que decís, con lo que haces, con lo que pensás. Pues si no, es como decía,
una línea de coherencia,
siempre.
Eso sí.
Y qué sé yo, también está el hecho de no obviamente nadie juzga que cada uno haga, pero también tiene que ver con eso.
No, pero la elección, como decís vos, la elección de donde yo quiero estar es fundamental.
Claro, tal cual. Y por vibración también vas a ir al lugar que te está vibrando con vos y te va a mostrar.
Claro.
Por ahí vos vas a un lugar
y te pasa que llegas a un lugar y te pega más, ¿viste?
Claro.
Te tenés que ir porque
exactamente,
hay algo.
Y ya no lo puedo disimular, yo.
No, olvídate.
Antes lo disimulaba, ahora ya no lo puedo disimular.
No. Bueno, ahí también.
¿Eh?
Sí.
No, mejor.
Y a veces mejor y a veces no.
A eso voy también. A veces uno entra en esto de que, bueno, no me relaciono, pasa mucho, no voy porque. Pero también, si uno está haciendo un trabajo y está siendo consecuente, muchas veces pensar de que si vas un ratito a un lugar, estás llevando esto que vos sos, y hablo de la ley de resonancia forzada, entonces tal vez generás y despertás en alguien, che, qué bien te veo ahora, o eso que vos decías que hiciste, capaz que la persona que menos te lo espera,
surge.
Mira, porque una vez vos dijiste, y ahora te vi tan mal esa vez, pero ahora te veo bien. ¿Qué hiciste? Porque la verdad que yo estoy pasando, muchas veces pasa eso, porque si no es como, dejamos por decirlo, ¿no? Oscuridad por un lado y nos vamos todos a la luz y somos todos, no, entonces el trabajo hay que hacerlo acá.
Claro, la oscuridad.
El trabajo hay que hacerlo acá, entonces vos decís,
pero ¿verdad? Yo también soy atacado,
Bueno, por eso, hay que tener una gran templanza de saber dónde, cómo y cuándo y hasta dónde, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno,
saber cómo protegerse uno.
Obviamente.
Ahí estoy, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos?
Claro, obviamente te recontraprotegés y te pones lo que vos sientas, o haces las oraciones que vos con las que te identifiques, vos estamos en un nivel de conciencia que tan elevado comparado con lo que fueron nuestros abuelos y bisabuelos y más atrás, que la frecuencia vibracional está muy alta, entonces estamos como muy cerca, muy en contacto con estas energías. Entonces vos invocás y están. Ellos lo único que te piden es que vos los invoques, porque si vos no los invocas, no le das permiso para que estén en tu campo energético.
Claro.
Viste que la famosa oración del ángel de la guarda es una invocación de protección.
Claro.
Entonces vos estás invocando al ángel de la guarda, esta energía superior, porque en realidad los ángeles tampoco son así, pero esa energía superior para que venga y proteja, por ejemplo, a tu hijo, o te proteja a vos, proteja a tu casa. Ya está, ya la invocaste, entonces le diste permiso para que acceda a tu campo de energía. Si no, no entra.
Claro.
Vos podés pensar, por eso también tiene que ver esto del trabajo propio, que de mucho de conectar, de sentir, porque tal vez vos le pedís a tu abuela y está perfecto, o a tu mamá, o a con quien vos lo sientas, bueno, protegeme, iluminame, mostrame en este momento. Cada uno tiene un sistema de creencia que es totalmente válido y respetuoso.
Claro.
Así las personas que creen que yendo a tal lugar para hacerle, bueno, es su manera de respetar y ver. Hay que, eso sí, hay una ley de causa y efecto. Vos sabés que lo que haces, vuelve. Es así. Entonces, no hay, ahí es una ley de metafísica, de alta magia, que es todo lo que vos haces, vuelve. Entonces, ahí sos más consciente.
Claro.
De que lo que estás haciendo, bueno, entonces
si no es bueno, quédate bien tranquilo, que tenemos
momento. Exactamente, vos, no solamente, y no estamos hablando de cuestiones de magia, sino estamos hablando de hechos, política.
Sí.
Por ejemplo, la
y
carga.
Y el pensamiento también, ¿no?
¿Entendés? Entonces, vos fíjate que, por ejemplo, los descendientes de personas que hicieron grandes estafas, hablemos del menemismo, hablemos de la gente que está ahora y demás, la carga energética que le genera a los descendientes. Entonces, porque eso ya cargan con un peso, si nombrás tal fulano, es, uy, mira,
sí. Tenés
que tener el apellido y llevarlo. Y el laburo que tenés que hacer después para, ¿entendés? Sí, como la descendencia de, no sé, de los militares, o la descendencia de
Hitler.
Exactamente. Entonces, no sé, el otro día surgió en la constelación una señora que había sido partera. Y antes las parteras hacían abortos.
Claro.
Entonces, bueno, hay que ser consecuente con que tu ancestra era partera, pero que también hacía abortos, y que muchas mujeres morían en los abortos.
Claro.
Entonces, ahí empezás a ver que, mira lo que pasó.
Y era en esa época era la alta sociedad la cual hacía el aborto.
¿Entendés? Entonces tenés que ser consciente que tu ancestro, bueno, entonces hay cuestiones que tal vez están y que en algún momento van a tener que trabajar.
Claro.
Entonces, ahí es cuando ves que estamos todos, formamos parte de un todo, lo mires desde un lugar, lo mires de la metafísica,
el mismo lodo todo manoseado, dice el caso, ¿no?
Sí, tal cual, el cambalache,
tal cual. Sí, Natalia, mira,
no,
mira,
se pasó volando.
No, volando.
Hizo mi chico dos mates.
Nada.
No, uno solo te sirvieron.
Nada.
¿Cuántas cosas para...?
Para seguir hablando.
Ay, para seguir. Un montón de información.
Feliz
aprendizaje, ¿no?
Bueno, sí.
Dice, en caso de gente, por ejemplo, los violadores fueron violados antes, dice.
Sí,
¿cuándo termina eso? Dice Adriana.
Cuando alguien hace un enorme proceso de transformación. Enorme proceso de transformación. Por ejemplo, mi maestra de astrología la otra vez contaba un caso. Ella fue perito criminalístico en México, en las cárceles de México. Entonces, bueno, y después hizo algo, es una gran maestra en un montón de cosas. Pero cuando ella arrancó, le contaba un caso y hablábamos de eso, el karma familiar y en que hubo violados. Había un caso de una chica que fue asesinada y, bueno, terrible, el padre tuvo que ir a reconocer el cuerpo de esta hija y era terrible. Entonces, ¿qué hizo? Fue y mató a dos o tres de los que habían hecho eso a su hija. Entonces, genera más karma. Cuando vos, alguien viola, no sé si vieron la película La Cabaña.
Sí.
Bueno, eso es un ejemplo. Cuando vos haces un trabajo profundo y llegás a poder, o sea, estoy hablando de un proceso interno, es decir, de correrte del enojo, de darle permiso y espacio, pero no anclarte en eso y salir y que la ira genere y hacer un proceso de transformación hasta que puedas llegar a comprender. Enorme aprendizaje, ahí es cuando se libere y se transforma. Si no, se va a seguir repitiendo. Entonces, para eso tenés una templanza, trabajo personal, o sea, realmente es una gran enseñanza que le viene a la persona que le toca una situación como esa. Estamos hablando, que te escucha y te dice, ah, estás re loca porque si te pasa algo, claro. Pero bueno, por eso esas enseñanzas fueron dadas por un gran maestro, por ejemplo, como fue Cristo, pero tenía que ver con un nivel de conciencia que no se entendía antes, ahora nos hace ruido, imagínate todo, pero hay personas que lo han hecho, que han podido llegar. Se vio mucho en la época de los militares, ¿no? Padres que después terminaron perdonando, viendo. Bueno, entonces lo que están haciendo es un gran trabajo en ellos.
Terrible. Tienen que tener un temple.
Lo que hacen es un gran trabajo de iluminación, no solamente para ellos, sino que se corta con un...
Porque esto es 10 veces más difícil que ir a matar.
Claro, entonces se corta, claro, porque se sigue repitiendo el enojo y la ira y no se va a cortar más. Entonces cuando vos decís, bueno, hago... de hecho, por ejemplo, hay descendientes de los militares de nazis, que muchos de ellos, creo que hay un libro que escribió una sobreviviente, el nieto de uno de ellos hizo una fundación para ayudar a las víctimas, entonces lo que hizo fue eso, ¿no? Desde otro lugar, pero tratar de liberar ese karma, entonces ayudaba a personas que estaban en situación no sé qué, y bueno, el chico lo que hizo fue revertir un poco eso.
Claro.
Liberás esto, sanás.
Qué bárbaro. Bueno, Natalia, la verdad son casi 10 y 10.
Sí, una cosa de loco, chico.
La verdad pasa volando y no alcanza, ¿no?
No, ni empezamos.
Saludos.
El lunes pasado.
Saludos de Norma.
Ay, gracias, Norma.
Muchas gracias.
Bueno, Adriana también.
Gracias. Gracias por estar.
Yo no creo poder, dice Adriana.
No,
yo pienso igual que Adriana. Yo creo
que es muy fuerte. Mucho trabajo, como dice.
Sí,
un trabajo
de
decir,
por eso.
Yo no sé cómo reaccionaría, pero bueno.
Sí, son cuestiones, por eso te digo, hay que ver también cuando llega el momento qué es lo que a vos te pasa y de qué lugar vos lo abordas también. Entonces, bueno, por eso digo que es un nivel de conciencia y trabajo personal profundo.
Igual son situaciones límites que uno tiene que...
Tal cual.
Que llegar a pasar eso, Dios no lo permita nunca.
No, por favor, no, terrible. Terrible.
Bueno, Cathy dice, una genia, un gusto escucharte.
Enorme, Cathy.
Así que, bueno, quedará para la próxima.
Nos quedamos
con
más, con ganas de más.
Muchísimas gracias.
Veremos la semana que hacemos. No quiero comprometerlo porque por ahí está ocupada, pero bueno, después
nos vamos
hablando y cualquier cosa continuamos el próximo lunes.
El segundo
capítulo. Y acá seguramente vas a tener una alumna.
Sí, porque sí. Ahora cuando me termine, siempre tengo mucho para preguntar. Ahora te
explico. No, Natalia, en serio, un millón de gracias por
venir.
Verdad, siempre generas algo que eso es lo más importante, ¿no?
Una maestra.
El magiclí ese que tenés. Que genera la chispa.
Por los 104 años.
Tenía razón Cathy, tenía razón Cathy.
Sí, ¿no?
Por los 104 años, es más inglés, lo sabemos.
No, pero viste, o sea, siempre generas algo y eso es lo más importante.
Sí,
está cumplida la misión.
Eternamente agradecida con vos y con
vos. No, por favor. Agradecido de nosotros que vos te venís un lunes a la noche. Así que bueno. A todos, gracias por haber estado.
Gracias, Nati,
Y nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere, buenas noches, gracias.